Y hoy es culto de milagros, hoy es culto para clamarle al Señor. Y para eso quiero que vaya a la Biblia en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Si me ayudan arriba, por favor. Mateo capítulo 8. Deja la música, por favor. Bájalo un poquitico, pero deja la música. Capítulo 8, versículos 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice la porción de la Biblia que Jesús, o más bien que es la historia de Jesús que sana a un hombre con lepra. ¿Qué tal si la leemos? Dice que al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano al instante. Perdón, y al instante la lepra desapareció. ¿Qué tal la historia? Es Jesús de Nazaret haciendo milagros. Es Jesús diciendo que tiene el control de todas las cosas. Es el mismo Jesús diciendo que Él puede hacer lo imposible. Piense por un momento cuál es la enfermedad más difícil que una persona podría soportar. De pronto la necesidad más dura que alguien podría tener. La adversidad más difícil que cualquier persona podría soportar. O el cambio más inamovible que una persona podría experimentar. Y si usted hace ese ejercicio mental, usted diría todo lo que usted anteriormente dijo, pastor, eso es difícil de superar, ¿no? De pronto usted está atravesando por ese momento. Y si le hago la siguiente pregunta, ¿hay algo que usted piensa que es imposible? Que usted diga, no, ya no hay nada que hacer. Y creo que la historia que acabamos de leer, esa historia donde Jesús sana a este leproso, puede mostrarnos algunos principios, puede ser claves, pasos o recursos que debemos tomar en cuenta para que lo imposible sea posible. Porque como lo vimos en el testimonio anterior, era imposible la vida de una criatura en el vientre de su madre, había cáncer. Pero frente a la fe y frente al poder de Dios, las cosas imposibles se pueden tornar posibles. ¿Le gustaría que lo imposible de su vida fuera posible? ¿Cierto que sí? Ahora miremos la condición y el tipo de enfermedad que tenía esta persona en la historia bíblica. La lepra era en ese entonces la enfermedad más terrible. En los días en que Jesús hizo este milagro, era grandemente temida. ¿Por qué? Porque desfiguraba a la persona y a veces era fatal. Si comparamos con lo que hoy ocurre, las enfermedades que hoy existen, ¿cuál es la enfermedad que usted más le tiene miedo o que las personas más le tienen miedo? Podríamos hablar del VIH, ¿no? Podríamos hablar de un cáncer terminal, donde no hay nada que hacer. Bueno, en el tiempo de Jesús la lepra era la enfermedad más temible y la cual no se podía curar. Ahora, en la Biblia, los autores hacen una analogía de la lepra con el pecado. O sea, para el escritor bíblico o para bajo la luz o la lente de la Biblia, la lepra es sinónimo de ¿qué? ¿O analogía de qué? De pecado. Mire que en la Biblia aquella persona que sufría de lepra era considerada totalmente impura física y espiritualmente. De hecho, no podía acercarse a más de 6 pasos de cualquier persona, incluyendo a los miembros de la familia. En otras palabras, aquella persona que sufría de lepra, se le terminaba su vida familiar y su vida social. ¿Usted qué hace sin familia? ¿Usted qué hace sin amigos? Creo que la vida es difícil sin familia y sin amigos, ¿no? A esta persona se lo daba por muerto. ¿Ha visto las películas de zombies? Haga de cuenta lo mismo. Era un muerto viviente. Tenía que usar un manto negro para ser reconocido como alguien que vivía, o más bien un muerto que vivía entre los vivos. Era expulsado, excluido terrenal y celestialmente. No podía vivir dentro de los muros de ninguna ciudad. Su morada estaba a las afueras de la ciudad, en los sepulcros, en los cementerios. O sea, esta persona perdía toda esperanza de que algo bueno ocurriera en su vida. Lo repito, moría su vida familiar, moría su vida social, moría su vida económica. La gente no los contrataba. De hecho, la tradición dice que la familia lo único que podía hacer era ir fuera de la ciudad a un lugar de mutuo acuerdo y ahí ponerle algo de comida para que ese leproso pudiera alimentarse. ¿Era triste la vida del leproso? ¿Ah? Era impuro, no podía entrar al templo, o sea, su vida espiritual estaba totalmente muerta. Y como lo dije anteriormente, lo peor de todo es que su esperanza moría, porque sabía que no había ningún tipo de cura. Y si lo comparamos con el pecado hace totalmente que lo mismo. El pecado, cuando hay pecado en tu vida, ¿el pecado qué hace? Hace morir tu vida familiar. Una manifestación del pecado es que de pronto hay violencia intrafamiliar, de pronto hay divorcio, separación, infidelidad, y muere la familia. La lepra desfiguraba el rostro, el cuerpo. El pecado también lo hace. Una persona que está atado al pecado se le nota. Una persona que está atada a un vicio se le nota. Una persona que tiene pecado en su interior, amargura, odio, porque el pecado, también hay pecado oculto. Una persona que es chismosa hasta se le nota, ¿no? Se ha visto en los noticieros cuando pasan los malos, cuando el reportaje dice: atraparon a alias, qué sé yo, la moña, o alias la sangre. Tantos alias que hay, y usted lo mira y usted dice: este tiene una cara de qué, malo. Porque el pecado que desfigura el rostro, se nota. Y así como en el tiempo de Jesús la lepra no tenía solución, también el pecado no tenía solución, hasta que Jesucristo hace de lo imposible algo que posible. Y quiero que veamos la actitud tanto de Jesús como la actitud, a ver si de pronto podemos aprender algo y podemos orar con fe para que Dios haga algo imposible en nuestra vida. ¿Qué le parece? Lo primero que hizo el leproso fue que vino a Jesús. Dice que Jesús iba caminando y el leproso, ¿qué hizo? Se mostró, se le acercó, o sea, venció los prejuicios de la sociedad para buscar a Jesús. Él sabía que era impuro, él sabía que corría el riesgo de que si tocaba a alguien podía ser apedreado. Rompió todos los estereotipos sociales del entonces solamente para acercarse a aquella persona que podía sanar su vida. Y creo que esto nos enseña algo muy especial, ¿cierto? Y es que aquella persona que quiere ver un milagro en su vida debe acercarse ¿a qué? A Jesús. Hoy tenemos muchos esquemas, muchos prejuicios que romper para acercarnos a Jesús. Se han inventado que Jesús es sinónimo de religión y no. Al acercarse a Jesús, la religión se rompe y empieza una relación. El prejuicio de que no soy digno, ¿para qué? Para acercarme a Jesús. Mi pecado es tan grande que no podría acercarme a Jesús, porque Jesús es fuente de perfección, es fuente de luz, y me veo a mí mismo y digo, no, yo no puedo tener nada que ver con algo tan perfecto y algo tan puro como ¿quién? Como Cristo. De pronto alguien en la iglesia te ha acusado y eso ha generado un prejuicio en ti, te ha dicho, mira, lo que tú haces, tu estilo de vida, eso no le gusta a Dios y de seguro Dios te va a rechazar. Pero todo lo anterior que he mencionado hay que destruirlo, hay que romperlo y hay que tomar la decisión de acercarse a Jesús. Nos han dicho Jesús es aburrido, Jesús exige mucho. ¿Cuántas mentiras podrían caber en nuestra mente que impidan acercarnos a Jesús? Pero yo creo que en esta noche hay más de uno que con la fe dice, me acerco a Jesús, no importa lo que sea, pero que me acerco porque Él puede hacer lo imposible en mi vida. Lo segundo que hace este hombre, este leproso, es que adoró a Jesús. Sí, él dice el texto bíblico que se inclinó, hizo una reverencia, adoró, se postró, y sabiendo que estaba prohibido, sobre todo, acercarse a la figura de Jesús, porque Jesús era un rabí, era un maestro. Él dice, no, yo necesito adorar a Jesús, acercarme a Él. ¿Qué significa esta actitud del leproso? Primero, ese deseo y esa disposición de romper con el mundo y sus restricciones. Y segundo, que reconocía que Jesús era su única esperanza para un cambio. ¿Sabes que cuando tú adoras a Jesús le estás diciendo lo mismo? Le estás diciendo, Jesús, no tengo a dónde más ir, no tengo a quién más acudir. Tú eres la única persona que me puede ayudar. Por eso cuando usted viene aquí a adorar, usted le está diciendo, Señor, yo sin ti no soy nada, yo no soy nadie. Yo me entrego en tus manos. Ya perdí el control de esta situación en mi vida. Ya no puedo hacer más. Ya he intentado hacerlo todo. Y lo único que puedo hacer es acercarme a ti, adorarte y soltarme en tu voluntad y en tu poder. Y creo que cabe la pregunta que le voy a hacer en este momento. ¿Será que usted está dispuesto a dejar al lado todo lo que impide que usted adore a Jesús? ¿Que usted le reverencie? ¿Que usted tenga una relación con Él? Porque si está dispuesto, de seguro Jesús va a hacer un milagro en tu vida. Otra cosa que hizo el leproso fue que pidió y confió en Jesús para su purificación. Mire que le dijo a Jesús, Jesús, si quieres puedes purificarme. Si quieres, puedes sanarme. Pidió las dos cosas: purifícame, sáname, porque no solamente quería ser sanado físicamente, sino también quería ser sanado en todas las áreas de su vida. Como lo dije en la introducción, este hombre era un muerto en vida. No solamente le estaba diciendo: Señor, hazme el milagrito. No, yo quiero que tú vayas más allá y cambies todo mi ser. Quiero que restaures mi relación con mi familia. Quiero que me sanes. Quiero que me restablezcas todos los derechos que tengo por ser tu hijo. Quiero que me dé el privilegio de ser un hombre sano. Quiero que restauren mi vida social, mi vida religiosa. Quiero de nuevo ir al templo. Quiero sentirme libre. Quiero conocer gente. Quiero trabajar. Quiero ser útil. Y lo bonito de esta actitud es que es una actitud de entrega total a Jesús. ¿Y por qué le digo eso? Porque a veces usted y yo venimos a Jesús solo por el milagrito, para que Él me solucione ese pequeño problema que tengo. Pero para lo demás, para el resto de mi vida, no, Jesús, ahí ya no se meta más. Yo solamente quiero, por favor, que me sanes, pero en la parte económica no quiero que tú te metas. Señor, yo quiero que tú arregles ese problema que tengo con mi esposo, con mi esposa, pero ya que yo venga a la iglesia, que yo te sirva. No, eso no, yo no te necesito para eso. Yo solo te necesito para el milagrito. Pero la actitud de este hombre nos enseña que él quería más. Si quieres, sáname, pero también ¿qué? Purifícame. Y eso nos habla de la sinceridad de este hombre y de la fe tan grande que tenía, que al decir estas palabras estaba diciendo: Jesús, tócame toda mi vida, transforma toda mi vida porque lo necesito. ¿Será que usted puede decir esa oración en esta noche? ¿Será que usted puede levantar su mano y cerrar sus ojos y decir: Señor, toca toda mi vida, Dios? Sí, yo necesito ese milagro, pero yo quiero que vayas más allá. Yo quiero entregarme completamente a ti. Sí, yo quiero que restaures, Señor, esta parte que te estoy pidiendo, pero yo quiero que vayas más allá, Señor. Yo me quiero entregar completamente a ti. Gracias, Jesús. Amén. Este hombre se puso en las manos de Jesús y dijo: Jesús, haga con mi vida ¿qué? Lo que quiera. Que yo me dejo hacer de usted lo que quiera. De hecho, Romanos capítulo 10, versículo 3 dice: porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y Jesús quiere salvarte. Juan 11, 22 dice: más también, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cuántos quieren que eso se cumpla en sus vidas? Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Porque es que Jesús, con esa actitud, Él da más de lo que tú estás pidiendo. Ahora veamos la actitud de Jesús. ¿Por qué mostrar la actitud de las dos personas, de los dos personajes de la historia? Porque el prejuicio puede venir de mí, o sea, cómo yo me veo frente a Jesús, pero también el prejuicio viene de cómo yo veo ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo los demás me lo han mostrado? Y lo primero que hace Jesús fue que Jesús lo tocó. El leproso no se atrevió a tocarlo, ¿no? Porque sabía las consecuencias de ese toque. Pero Jesús sí se atrevió ¿a qué? A tocarlo. Ahora, cuando nadie quería tocar al leproso porque era un hombre impuro, porque de seguro la gente creía que lo que tenía se le iba a transmitir. Jesús era distinto en medio de toda la sociedad de ese entonces. Y frente a la multitud, Jesús decide ¿qué? Tocarlo. ¿Usted se imagina esa escena? A ver, ¿cuántos hemos experimentado o hemos visto a alguien que es leproso? Me acuerdo una vez que vi a una persona leprosa y su lepra no había sido tratada y eran llagas que se podrían. Hay que dar cuenta que usted tiene úlceras, heridas abiertas y que le supura materia, eso huele feo. Ahora, en ese entonces no es como en estos tiempos, ¿no? Que usted compra una camisa a los 6 meses y dice ya está fea, entonces la boto, ¿no? En ese entonces había poca ropa. Significaba que esta persona tenía que vivir con esos trapitos o con esa ropa todo el tiempo. ¿Usted puede imaginarse a qué olía este hombre? ¿Cuál era su aspecto? ¿Usted tocaría a una persona así? ¿Ah? ¿Tocaría usted a una persona así? Yo soy sincero, yo lo dudaría. Yo lo dudaría. Pero dice que Jesús, ¿qué hizo? ¿Lo qué? Lo tocó. ¿Sabe qué esto me habla? ¿Sabe qué eso nos puede enseñar hoy? Que cuando nadie quiere darte una mano al ver tu condición, recuerda que Jesús sí lo quiere hacer. Que cuando alguien piensa que ya no vale la pena luchar por ti o ayudarte porque dicen que no hay nada que hacer, recuerda que Jesús sí quiere hacer algo por ti. A Él no le da asco. Él no tiene prejuicios. Él quiere acercarse a ti, a tu necesidad, a tu problema. ¿Sabes qué Él quiere decirte? Venga, nos ponemos el overol y trabajamos juntos en este asunto. Porque de que voy a hacer lo imposible, lo voy a hacer. Eso es lo que Jesús dice con esta actitud. Él tiene compasión. Él se compadece por nosotros. Él, cuando te ve en esa condición, Él siente algo y Él quiere hacer algo al respecto con tu necesidad. ¿Sí lo cree? Otra cosa que Jesús hizo, otra actitud, es que a la pregunta del hombre, por favor, ¿puedes sanarme? ¿Puedes purificarme? La respuesta inmediata de Jesús, ¿cuál fue? Sí, yo quiero. ¿Ah? Y estas palabras dicen varias cosas acerca de Jesús. Y es que Jesús no quería que este hombre permaneciera más en esta condición. Como en esta noche Jesús te dice: oye, haz algo, porque no te quiero seguir viendo como estás. Las palabras de Jesús, cuando dice sí, yo quiero, habla que Jesús no tuvo que ser obligado a ayudar al leproso. Si le han pedido un favor a usted con insistencia, que usted dice, es que ya me tocó, para zafármelo, vea, tome, no friegue más. No, lo que quiero decir, o más bien lo que Jesús quiere decir con sus palabras, es que Él no se siente obligado, ¿para qué? Para ayudarte. Él lo hace ¿con qué? Con sinceridad. Y Él lo hace porque Él lo desea. Otra cosa de que nos habla las palabras "yo quiero" de Jesús es que Jesús nunca pide nada a cambio. ¿Para qué? Para ayudarte. El leproso tenía algo para darle a Jesús, tenía algo que ofrecerle. Ni siquiera un almuerzo, ni siquiera decirle: venga, Jesús, lo invito a la casa a almorzar para que se coma un sancochito, una Coca-Cola bien fría, a ver si usted me hace el favor de sanarme. No, el leproso no tenía absolutamente nada que ofrecerle a Jesús. Sin embargo, Jesús dijo que yo sí, ¿qué? Yo sí quiero. Ahí está nuestro Jesús. Jesús siempre querrá ayudarte, siempre querrá sacarte de tu condición. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a tocar el corazón de Jesús con tu fe, con tu actitud? Ahora, lo tercero que hizo Jesús fue que Jesús lo purificó. Jesús lo sanó inmediatamente, no vaciló, no dijo: espere. Porque a veces nosotros tenemos el concepto que cuando le pedimos a Jesús necesitamos tener ciertos requerimientos o estar a cierto nivel a ver si Jesús puede sanarme, puede tocarme, puede hacer lo imposible en mi vida. No vemos a un Jesús diciendo: amigo, si quiere que lo sane, primero vaya y qué, vaya y se baña aunque sea. No vemos a Jesús recriminando, diciendo: no, mi hijo, pues si quiere que lo sane, pues por lo menos me hubiera buscado una hora más donde estaba más desocupado. Por favor, mire, la multitud, vea qué dirán. O sea, ¿qué pasa acá? No. Jesús, ¿qué hizo? Lo sanó enseguida. Jesús conocía la sinceridad de este hombre, la necesidad que apremiaba, pero sobre todo su fe. Como lo vimos anteriormente, él se entregó totalmente a Jesús, rompió todos los estereotipos, estaba dispuesto a todo. Jesús vio eso en él y actuó inmediatamente. Esta historia me habla de ese Jesús, del Jesús que usted y yo tenemos en nuestro corazón. Y así como sanó al leproso, hizo lo imposible para el leproso, de seguro lo hará para ti y lo hará para mí. Ahora, ¿le crees a Jesús? ¿Crees que Él puede hacer algo? Y para concluir, quiero confrontarte con lo siguiente: y después del milagro, ¿qué sigue, no? Porque la historia no termina ahí. Mira lo que dice la porción bíblica. Dice el versículo 4. ¿Está conmigo? Del capítulo 8. Después de que Jesús le tocó, extendió su mano, le dijo: sí, quiero, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Y el versículo 4, Jesús le da la siguiente orden: le dice, no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Después del milagro, ¿qué sigue? Dos cosas le pidió Jesús a este leproso, y de seguro a ti y a mí nos pide también. No le digas a nadie, ¿cierto? Y lo segundo, ¿qué es? Ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ahora, ¿por qué esta orden? Primero, porque el hombre necesitaba cuidarse del orgullo. ¿Del qué? Del orgullo. No le cuentes a nadie. Espérate. Cuídate del orgullo. Porque es que yo conozco gente que el milagro, la bendición, se convierte en maldición. Ah, como Jesús me sanó, ahora yo puedo seguir viviendo mi vida como se me da en gana. Ah, como Jesús me restauró, entonces yo puedo seguir tomando mis decisiones a la ligera y puedo seguir exponiendo mi corazón para que otro lo oyera. No. Lo que Jesús está tratando de decir es: mira, no le cuentes a nadie, interioriza lo que ocurrió. Haz un cambio por dentro. ¿De qué vale que la gente diga: ay, sí, el leproso fue sano, pero después a los 15 o 20 días otra vez lo ven en qué? En las mismas. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? Más bien, espérate, asimila el asunto, pon en orden tu vida y preséntate al sacerdote, al templo. No lo mandó directamente a la familia, sino que lo mandó ¿a dónde? Al templo. Presenta la ofrenda que le corresponde a Dios, o al templo más bien, debido a la purificación que acabas de experimentar. O sea, hay un orden, hay un centro, hay un rumbo después del milagro, y el rumbo después del milagro es seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Está claro? Que no se nos olvide, sí, Dios va a hacer lo imposible en tu vida, pero que ese milagro no nuble tu visión a tal punto que no puedas ver que tu objetivo es ¿quién? Cristo. Que el milagro que Dios hizo en tu vida no te nuble la visión, y que al final ese milagro se convierte en una maldición para ti, en un mal testimonio para ti. Ay, ahí va la que supuestamente Dios le hizo el milagro y no volvió a la iglesia. Ahí va la que el que supuestamente Dios lo sacó de esa crisis y vea cómo está descarriado. No. Después del milagro, ¿qué sigue? Seguir la voluntad de Dios, seguir obedeciendo a Jesús. Y este hombre lo entendió. No le digas a nadie, ve al templo, preséntate al sacerdote y da la ofrenda. Dígame, ¿este hombre podría tener dinero para dar ofrenda al sacerdote? Era leproso, no tenía trabajo, no tenía nada. Sin embargo, si Jesús lo dijo, él que lo iba a hacer. Porque aquella persona que ve la señal del milagro y no se deslumbra por la señal, sino que ve lo que muestra la señal, sigue avanzando en el camino de la fe, en el camino de ser discípulo de Jesús, y sabe cuál es su meta, y su meta es Cristo. ¿Quiere ver lo imposible siendo posible? Obedezca a Jesús. Obedezca a Jesús. Quiere que su vida sea una constante temporada de milagros. Sigue obedeciendo a Jesús, sigue creyendo a Jesús, y verás cosas imposibles haciéndose posibles. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Creo que hoy nos vamos de este lugar con el corazón hinchado de fe, ¿no? Escuchamos el testimonio. No sé si Rocío ya haya tenido la experiencia de aceptar a Jesús como Señor y Salvador en su corazón. Porque a veces creemos que el requerimiento para acceder al milagro es estar totalmente ¿qué? Bien. Y aquí la Biblia nos muestra lo contrario. El leproso estaba en la inmunda. No tenía esperanza. Sin embargo, Jesús actuó ¿de acuerdo a qué? A su fe, a su disposición. Y frente a ese testimonio, no podía tener a mi hijo. Me tocaba decidir si era la vida de él o la vida mía. Y Jesús hizo un milagro. Y la palabra de esta noche, que habla de que Dios puede hacer lo imposible posible, de seguro eso toca nuestro corazón. Y podríamos en esta noche decirle: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Si usted quiere en esta noche orar conmigo, cierra sus ojos. Ore. Pídale a Dios, acérquese a Jesús. Él no lo va a rechazar. Pida por ese milagro. Ya te sanó, ahora pide por tu familia.
Ya restauró tu hogar, ahora pide por la parte económica. Ya limpió tu corazón, perdonó tu pecado, ahora pide por la salvación de tu familia. Tenemos un Dios que no tiene límites. El único límite que tú le puedes poner a Dios es tu falta de fe. Vamos, dile, Señor. Si hiciste lo imposible con el leproso, puedes hacer conmigo también lo posible. Vamos, dile, Señor, sáname. Oh, Irabashi, Kirabalasai, Kirabashi, Rabakai. Jesús es la esperanza de tu vida. Si crees en Él, si le crees a Él, verás grandes cosas, verás maravillas en tu vida. No dejes que tu fe se extinga. Vendrán tormentas a tu alrededor, soplarán vientos fuertes, se levantarán las aguas del mundo, del cansancio, de que no se ven los resultados, pero nunca dejes apagar tu fe en Jesús, porque de seguro recibirás tu recompensa. Si tú no conoces a Jesús, si nunca has tenido un encuentro personal con Él, te invito a que des tu primer paso de fe, y es hacer una simple oración. Que desde lo profundo de tu corazón le digas en esta hora: Dios, he pecado contra ti, y el mayor de mis pecados es vivir mi vida como se me ha dado la gana, dándote la espalda. Yo te pido perdón por mi pecado. Estoy arrepentido, Jesús. Ven, habita en mi corazón. Límpiame, sálvame. Trae sanidad a mi vida, que yo pueda experimentar tu perdón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y serás confrontado por el Espíritu Santo, y tendrás vida, y vida en abundancia. Padre, en esta noche oro por milagros. Oro por cosas imposibles que se hacen posibles, Dios. Cosas donde ya se ha perdido de la esperanza, y lo único que queda es la fe, para que tú hagas milagros y proezas, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Permite, Señor, que nuestro corazón tenga fe en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor?